COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, estaremos hasta la una de la tarde. Dos horitas de radio por delante, muchas historias que contarles. Pues la historia se repite y una vez más los vecinos imponen su ley basada en el derecho al descanso. Es legítimo, ¿eh? Pero sí, por encima de la diversión, el ocio y la generación de economía. Ya lo vimos en 2013 cuando un juzgado obligaba a trasladar los tradicionales mogollones que toda la vida se celebraban en el Parque Blanco debido a las denuncias de varios vecinos del edificio Simón Bolívar, por cierto, de reciente construcción por aquel entonces. La situación se solucionó con diálogo y también con dinero. Ahora cae un nuevo masazo a las fiestas más importantes de la capital y un juzgado suspende el carnaval de día de Vegueta atendiendo a las pretensiones de tres vecinos de la zona. El tribunal considera que hay que buscar un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos y advierte que la administración no adoptó ninguna medida eficaz para evitar la lesión de sus derechos. Y a cada uno su parte. Es lógico, como ciudadano, sentirse furioso porque de miles de vecinos que viven en la zona son tres los que impiden el disfrute de una amplia parte de la población. Pero no olvidemos que el número de afectados no determina la idoneidad de situaciones justas o injustas. Los vecinos tienen derecho a acudir a la justicia cuando considera que se les conculca un derecho. Pero a la administración hay que pedir diligencia, diálogo, solución. La sentencia será recurrida, pero sea como sea, no se tendría que haber llegado aquí. ¿Creen ustedes que este mismo problema no se ha dado en Valencia con las fallas? Seguramente. ¿En Pamplona con los Sanfermines? ¿En Santa Cruz con el mismo carnaval? Seguramente sí, se ha solucionado. Todas las fiestas populares generan externalidades a los vecinos y estas se solucionan con juicio, lucidez, entendimiento, razón, es decir, con diálogo. Desde este masazo de ayer tendremos un amplio capítulo, hablaremos con la concejala de fiestas de Carnaval, Inmaculada Medina, con la asociación Vegueta Ocio y Restauración, que ya nos ha dicho que pues, van a generar unas pérdidas en torno a 150.000 euros, que es una barbaridad, y más en la situación en la que está la hostelería, ¿verdad? Hablaremos con vecinos, pero también con la oposición. También nos daremos una vueltita y nos iremos hasta la Villa Mariana de Teror. Ya saben, no habrá romería, pero sí ofrenda. Que todavía se desconoce el formato, será algo muy parecido del año pasado. Sin embargo, estamos en un escenario diferente a 2020 y por ello habrá catálogo de actos lúdicos. Hablaremos con su alcalde, Sergio Núñez. Tendremos como cada martes, antes de finalizar la primera hora, el espacio turístico. Muchas cosas que dilucidar, que hablar, que debatir, ¿verdad?, en el plano turístico, teniendo en cuenta que ya estamos en la quinta ola y que los contagios no hace otra cosa que subir. Conoceremos también un asunto de falta de sensibilidad con los discapacitados. Les contaremos la historia de un niño de 4 años que no pudo subirse a las atracciones del Holiday World debido a su discapacidad. El caso es que no es la primera vez que acude a este parque de atracciones y jamás tuvo problemas. Vamos a hablar con su madre, que está indignada y sobre todo está muy dolida. Y nos quedaremos en el sur de la isla porque tenemos el verano encima, muchos hoteles abiertos y el servicio de hamacas y sombrillas de las dos playas más concurridas del sur de Gran Canaria no existe. Hay muchas personas que no acuden a la playa por esta razón, piensen los mayores. Además tampoco están abiertos los chiringuitos. Hablaremos con el concejal de playas de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez. Estos son los asuntos y lo que surja, esto es lo que tenemos preparado para estas dos horitas de radio por delante. Hoy Guillermo Correa está en la realización técnica. también en la producción del programa Ainhoa Martín. Y les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown when I come. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, revistero radiofónico que les acompaña desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Ponemos en orden todos los datos. Empezamos, como siempre, actualizando la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que este martes se comienza a citar en Gran Canaria y Tenerife a las personas de entre 20 y 29 años, es decir, aquellas nacidas entre 1992 y 2001, ambos inclusive que constituyen el grupo 12 de la estrategia de vacunación. Una de las enfermeras que coordina la campaña de vacunación ha hecho un llamamiento a los más jóvenes para que pidan cita y acudan a vacunarse. Son un eslabón esencial, dice Begoña Reyero.
Me gustaría desde aquí transmitir la inmensa importancia de que la población joven también acuda a esa cita para vacunarse. Los mayores eran importante que se vacunasen para protegerlos, pero es importantísimo que el resto de las edades también se vacunen. Esta gente joven también son un eslabón fundamental en la vacunación. Los necesitamos, desde aquí los animamos y sí, ¿cómo no, por qué no decirlo? Les necesitamos para salir de esta enfermedad.
Además, el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado al Ayuntamiento capitalino trasladar el denominado Carnaval de Día de Vegueta a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos del barrio. Se trata de una celebración que el consistorio viene desarrollando en los últimos años en las calles Obispo Codina, Mesa de León, Calvo Sotelo, Armas, La Pelota y Mendizábal, y en el entorno de la vía Gran Canaria 110. Yomara García es la abogada de los vecinos demandantes.
Estas personas, que no olvidemos que se encuentran en una zona de uso predominantemente residencial, vienen soportando desde hace años, y cuando hablo años es de, pues, el carnaval denominado de día, y se denomina de esta forma conscientemente para dar a entender que no causa perjuicios tampoco durante la noche, durante muchísimos años el ruido, un ruido prolongado, continuado, han superado entre un 116% y un 600% los límites máximos permitidos.
Y un último apunte, el sindicato de enfermería SATSE ha denunciado que este verano se cerrarán más de 9.600 camas, 54 de ellas en las Islas Canarias, 2.700 más que el pasado año, y se paralizarán miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los hospitales españoles.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Empezamos con cope.es/Gran Canaria. Cuéntanos qué publicamos en estos instantes.
Así es, abrimos la página informativa con denuncian el cierre de camas y suspensión de operaciones y consultas en verano. Además, denuncian un intento de motín en Las Palmas 2 o en Economía. ABO reconoce que están devastados por la sentencia que prohíbe el carnaval de día en Vegueta, en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, Gran Canaria, la denuncia de la trama de contratos implica al interventor del Cabildo. También en sucesos aíslan a 5 internos de la cárcel de Juan Grande tras el intento de motín, o en sucesos hayan el cuerpo de un hombre de 75 años tras varios días muerto en su casa de Guía. Y en Canarias 7, Hidalgo, espero que el carnaval de Vegueta se siga celebrando. Además, la presencia de variante Delta más contagiosa se ha duplicado en la última semana en Canarias. Y en Economía, el bono turístico recibe casi 50.000 peticiones en 4 días.
Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente. Vamos con los deportes, perdón, vamos con el Twitter. Y queremos saber, pues, ¿cuáles son las tendencias en este segundo de la mañana? ¿De qué se habla en esta red social, Ainhoa? ¿Tendencias?
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Samuel, miles de personas se concentraron en España para pedir justicia por su asesinato. En diversas ciudades españolas se producían concentraciones y manifestaciones. Además, Marlaska, varias personas y políticos piden explicaciones al ministro del Interior y también a la delegada del gobierno en Madrid por las cargas policiales tras la manifestación por el asesinato de Samuel. Muchas críticas críticas sobre esto. También Frida Kahlo, hoy se cumplen 114 años del nacimiento del artista del color y muchos la recuerdan por el icono que representa la artista mexicana. Como siempre, como no, el feliz martes entre las tendencias de hoy.
Feliz martes también para ti, son las 11 y cuarto, vamos al tiempo. Pues lo habitual de estos días aquí en Las Palmas de Gran Canaria, con la panza de burro, ahora mismo 22 grados, más se respira un ambiente bastante agradable en la calle. Si nos vamos hasta medianías, en Firgas 19 grados, en el norte de Gran Canaria, concretamente en Guía 21 grados, ya en el municipio más alto de la isla, en zonas altas, por tanto, Artenara 16 grados. Si tienen la enorme fortuna de estar de vacaciones, por supuesto, disfrutando en la Playa de las Conchas, en El Cotillo, en Fuerteventura, en La Oliva 23 grados y en Playa del Inglés 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria. Desde la Agencia Estatal, hoy predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes, en el norte y el este de la isla de Gran Canaria, tenemos cielos nubosos que durante las horas centrales de la jornada darán paso a grandes claros. En el sur, el oeste y en zonas altas, poco nuboso o despejado, aunque ya al final de la jornada aparecerán algunos intervalos de nubes. Se espera calima ligera en capas altas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 24 grados. Sopla viento del noreste que deja intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste, especialmente al final del día, y se esperan brisas en las costas del norte y del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y desde el 112 nos dicen, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, nos dicen que no hay ninguna incidencia en la vía pública digna de ser mencionada. Las 11 y cuarto.
Gran Canaria. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros Auditivos Especializados Oír Vital.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once y 20 minutos, empezamos ya a entrar en profundidad en los asuntos del día. Como decíamos, hay muchísima preocupación, indignación también, pero sobre todo mucho temor de cómo puede afectar la suspensión del carnaval de día, que ya saben ustedes será uno de los actos más multitudinarios de las fiestas, evidentemente después de la cabalgata, ¿no? Incluso estaba ganando adeptos el carnaval de día en detrimento del carnaval de noche, de mogollón de toda la vida. Los empresarios de la zona evidentemente no se han tomado de buena manera esta sentencia del tribunal, y vamos a hablar a esta hora de la mañana con la gerente de Asociación Vegueta Ocio y Restauración, ABOR. Saludamos a Olga Palacios. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Bueno, ayer nos decías que era un mazazo total, ¿no? Total y completamente devastado el hecho de que, en principio, vamos a ver qué ocurre, porque existe la posibilidad de apelar, ¿no? Pero, en principio, se suspende el carnaval de día ahí en la zona de Vegueta, con lo mal que lo han pasado ustedes, ¿verdad? Los hosteleros de toda la capital, pero estamos hablando de esta zona, de la zona de Vegueta, pues, madre mía, ¿cómo ha venido esta sentencia, no, Olga?
Totalmente. La verdad es que, bueno, estamos impactadísimos porque, bueno, no entendemos muy bien. A ver, puede no, evidentemente nosotros no cuestionamos los fundamentos jurídicos, pero por otra parte se ven cosas que no están ajustadas a la realidad, como las declaraciones de porque además es que este procedimiento judicial lo inicia entre vecinos a título particular. Yo creo que es importante tenerlo claro. En ningún momento representa al barrio entero, ni a la mayoría de los vecinos, ni de los empresarios que hay en la zona de cualquier sector. Eso no tiene sentido. Y hablan de cuestiones que no son verdad. Es decir, el carnaval y todos los que han podido estar en el carnaval de día de Vegueta lo han vivido, termina a las 8 en punto. Y a las 9, vamos, los servicios de limpieza están, vamos, tú pasas a las 9:30 y 10 y parece que no ha pasado nada, ¿eh? Es impresionante. Entonces, Bueno, pues, por ejemplo, y además en horario completamente diurno, de 2:30 a 8 de la tarde, y un solo día puntual en todo un año. Vamos, yo me pregunto que cuántos cascos históricos a nivel nacional son tan mirados con la convivencia en de Rodos y que tengan tan poca influencia negativa en ese sentido. Vamos, pensemos en los Sanfermines, por ejemplo.
Pero es que además también elude la posibilidad de este tipo de actos multitudinarios en zonas residenciales, es decir, que esto puede ser un efecto dominó de otros actos también o otros eventos que se realizan también ahí, ¿no? Si me viene a la cabeza Oktoberfest, por ejemplo.
A ver, evidentemente, totalmente. A ver, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad es de todos, pero cuando decimos todos, es todos. Es decir, tiene que haber una coherencia, no puede haber abuso, pero no puede haber abuso por ninguna de las partes. No puede ser que el interés de tres esté por encima del interés de miles de personas que muy puntualmente y en momentos muy acotados, tanto en el tiempo como tal, quieren disfrutar de su casco histórico. Es que es algo que no tiene sentido ninguno.
Uh-huh. Porque ustedes recibían ese tipo de denuncia por parte de los vecinos, digo la propia asociación, ¿se quejaron a la propia asociación estos vecinos de que genera mucho ruido este carnaval de día y otros eventos que se celebran ahí?
A ver, siempre vas a tener alguien que diga algo. El carnaval de día en concreto ya es un evento que desde hace 2-3 años estaba dentro de la competencias del propio ayuntamiento porque forma parte de los eventos del carnaval, que el carnaval es una fiesta popular y tradicional de muchísima solera. Oye, ¿quién no ha vivido, por ejemplo, la cabalgata, que duraba históricamente hasta las tantas, ahora está mucho mejor organizada, pero aún así todos los que vivimos, que yo vivo en la zona de León y Castillo, estamos con un montón de cuestiones relacionadas con el carnaval y no nos quejamos. Pero siempre ha habido alguien, y siempre nos hemos sentado a hablar. Lo que pasa que hay gente que no quiere hablar, hay gente que quiere imponer su forma de ver las cosas y que consideran que determinados sitios son de ellos, cuando incluso, a ver, cualquier persona es importante, pero estamos hablando del barrio menos poblado de la ciudad, que es lo más alucinante del tema.
Olga, ¿se podía haber evitado esto, llegar a este extremo, con diálogo, con entendimiento?
Bueno, yo no sé qué pensar. Yo puedo decirte que, de hecho, estas tres personas yo no ni las conozco, nunca he tenido un trato directo con estas personas. Sí hemos tenido distintos diálogos con otros vecinos de la zona, pero no, ¿cómo diría yo? Hay cuestiones que no tienen lógica, hay gente que no quiere hablar, hay gente que no está dispuesta a dialogar. Sí pienso que aún así, posiblemente a nivel institucional, hubiera sido interesante intentar una vía de diálogo previa. Sí, sí, porque muchas veces coges una asociación pequeña y ellos intentan avasallar, me refiero a esos vecinos, pero a lo mejor con una administración pública hubieran estado dispuestos a hablar en otros términos. Pero lo digo desde un punto de vista teórico, porque insisto que estamos actualmente en un mundo que dos o tres que alzan la voz e imponen y pisan parece que pueden más que todos los demás, ¿no? En muchos temas, no solo en esto.
Ayer nos decía 150.000 euros de pérdida, ¿no?
Directas, pero luego si miramos las indirectas, contratos de patrocinios y tal, podemos estar ascendiendo como mínimo unos 200.000 euros de pérdidas, como mínimo, 250.
Madre mía, ¿qué es lo que te han dicho los propios empresarios que conforman la asociación cuando han comentado este tema?
Hombre, los empresarios, te puedes imaginar, están muy afectados y están impactados, porque además parece que su actividad no tiene protección de ninguna manera, porque son empresarios que están, pues te decía hace un momento que el barrio de Vergara es uno de los barrios menos poblados de la ciudad, pues quien económicamente más aporta desde un punto de vista impositivo al barrio es verdaderamente la actividad económica y empresarial que hay en la zona. Y últimamente, pues encima con la puntilla de todo lo que está ocurriendo, pues desgraciadamente con la pandemia, que evidentemente no es culpa de nadie en concreto, si es un tema que nos ocurre a nivel mundial, pero si sumamos todos los factores es que parece que es acoso y derribo, y entonces hay algunos, bueno, algunos no han podido aguantar el embate y otros es que ya el nivel de desesperación es que ya, pues los pocos que quedan están planteándose hasta tirar la toalla, evidentemente.
¿Pues se sienten acosados ustedes por parte de algunos vecinos?
Evidentemente. Yo puedo decir abiertamente que hay una serie de vecinos que estaban practicando una política de acoso contra la actividad empresarial en la zona completamente injustificada y que puede generar un peligroso desequilibrio en el barrio. Yo no quiero recordar tiempos pasados, pero incluso estoy hablando de vecinos que han llegado en los últimos años, que no son vecinos históricos del barrio, porque los vecinos que históricamente han vivido, se han criado, incluso han nacido en ese barrio, están encantados con la actividad empresarial en la zona porque ha mejorado radicalmente su calidad de vida. Vegueta, tristemente, llegó a ser una zona en la que, por ejemplo, la calle Mendizábal se producía un tirón diario. La gente a partir de una hora tenía miedo de andar por las calles. Gracias a la actividad empresarial, pues muy moderada y súper integrada con la zona, ellos estaban contentísimos porque había otra vida, había otra dinámica, había otro tílico, otras personas. Y bueno, parece ser que luego algunas personas que vinieron en los últimos años han decidido que no, que querían venir al barrio y diseñar un barrio a su forma, manera y medida.
Olga Palacios, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo para ti también.
Pues es una parte del problema. Vamos a ver la otra con Josefa Sánchez, presidenta de la Asociación Triana San Telmo. ¿Qué tal, Josefa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se podría haber evitado esta situación, Josefa?
Bueno, se podría haber evitado esta situación hace muchos años si el ayuntamiento hubiese buscado una zona idónea para poder celebrar este tipo de actividades y no ponerlas en un barrio residencial de calles pequeñas, calles estrechas, con una afluencia de más de 20.000 personas. Aquí el culpable, si hay que buscar un culpable, es el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tiene la obligación de cumplir con la Constitución española. Y la Constitución española le está diciendo que existe el derecho a la salud de las personas en el artículo 46. Y en el artículo 45 le está diciendo que tenemos que vivir libres de contaminación acústica. Tenemos ese derecho fundamental. Y todavía no vamos al artículo 18 y nos están diciendo también que las personas tenemos derecho a la intimidad de nuestros hogares. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
Es decir, Josefa, con diálogo, disculpa, ¿hay posibilidad de que efectivamente se celebre el carnaval de día ahí en Vegueta?
No,
¿qué haría falta exactamente? ¿Qué sería necesario?
Primero,
¿Qué piden los vecinos?
Bien, los vecinos piden que se cumpla la Constitución española y lo tiene claro la sentencia. Entonces, que no le agrade a un grupo de personas que se dedican al ocio, a lo que sea, lo puedo entender, pero el problema no lo hemos planteado nosotros. Nosotros somos los residentes y tenemos unos derechos constitucionales. El ocio es un esparcimiento, pero no es un derecho constitucional. No está reconocido como tal en la Constitución. Por lo tanto, no queramos ahogar a los vecinos y hacer sufrir a los vecinos que ya están sufriendo bastante. Entonces, tenemos que ser claros. Busquen un lugar adecuado, el ayuntamiento, donde pueda celebrarlo. La propia sentencia se lo dice. No puede ser en barrios residenciales. Más claro, no lo podemos decir.
Los vecinos entienden, disculpa, Josefa, los vecinos entienden que celebrar el carnaval de día no solamente supone el disfrute de miles de personas, sino también un impulso no económico, socioeconómico a la zona y que puede beneficiar incluso a los que viven ahí en ese lugar.
Bueno, para empezar, el carnaval de día empieza a las 8 de, podía empezar por la mañana y terminaría a las 20 horas de la noche, creo que era como lo tenían establecido, y dura hasta altas horas de la madrugada. O sea que llamarle carnaval de día a un carnaval que coge todo el día y más de la mitad de la noche me parece ya una tomadura de pelo, ¿no? De alguna manera. Yo vuelvo y me mantengo en la posición. La sentencia es minuciosa, lo detalla todo a la perfección. Es muy justa y además es ejemplar. Que no le guste al ayuntamiento, pues que ejerza su derecho a la apelación. Los vecinos también trasladaremos luego nuestro derecho. Si la apelación la diera la razón al ayuntamiento y nos remitiríamos la denuncia de la Libariega al Tribunal Supremo.
Pero lo que está clarísimo, carnaval reduciendo el horario, un carnaval de día reduciendo el horario, ¿eso es posible? ¿Lo podrían aceptar los vecinos?
En un barrio residencial no se pueden hacer según qué actividades. Pretender llevar 20.000 personas a un barrio residencial para que unas personas levanten su economía o hagan dinero, señores, búsquense en otro lugar, los barrios
Josefa, si todos los vecinos tuvieran ese planteamiento, no se celebraría ninguna fiesta popular en ningún municipio, en ninguna ciudad, en ningún barrio de España.
Mira, yo no soy quien para meterme en los demás municipios ni en los demás barrios. Nosotros nos remitimos al municipio de Las Palmas de Gran Canaria y concretamente estamos hablando del barrio de Vega. Y no se puede, la sentencia lo ha dicho, que no se puede. Que el ayuntamiento quiere recurrir, que recurra. Pero que tengamos claro que entonces el ayuntamiento está tomando una postura partidista a favor de quienes están, están en contra, o sea, están deteriorando la vida de su vecino y están contaminando acústicamente la zona y están vulnerando el derecho a la salud de los residentes.
Es decir, pero tenga bajo claro ningún concepto, los vecinos bajo ningún concepto quieren el carnaval de día ahí.
Los vecinos tenemos claro que se cumpla la sentencia en sus justos términos.
Muy bien. Josefa Sánchez, como siempre, también nos atiende cada vez que la llamamos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas tardes, gracias.
Pepa Luzar, la portavoz de la oposición. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues ya he escuchado a Josefa. Totalmente sí. Enconada la postura y bajo ningún concepto, claro, con esto, ¿qué se puede hacer?
Bueno, yo creo que en primer lugar el varapalo y la sentencia es grave. La verdad que son 48 páginas, ¿no?, que hay que leerlas además de manera detenida, porque el juez está absolutamente convencido que esto se podía haber evitado. Se podía haber evitado este proyecto si hubiese habido una actitud por parte del ayuntamiento conciliadora, si se hubiese sentado con los vecinos. Lo que no puede hacer el ayuntamiento es decir, bueno, como han sido tres vecinos que han presentado este recurso de protección, además de su derecho, pues no tienen legitimidad. La misma legitimidad tiene una persona que la que quieren que las que no quieren. Yo creo que todo esto es un tema que se ha ido de madre, que el carnaval de Díaz empezó siendo muy atractivo, era para la familia, no había macro botellón, no había un escenario en la Gran Canaria 110, no estaban las barras fuera colocadas. Y esto es como todo, cuando las cosas empiezan a irse de madre o a irse de las manos, ¿no?, pues al final, efectivamente, los vecinos en el año 2019, que además creo que hubo también, ya no solamente el tema del ruido, el ayuntamiento que ni siquiera encargó un informe del ruido, porque solamente había un informe que era de la parte que había interpuesto la demanda. Yo creo que muchas veces en política es muy importante el tono, la forma de cómo hablas con los vecinos, cómo intentas a veces llegar a un acuerdo. A veces se consigue y efectivamente a veces, aunque se intente, no se consigue, pero a mí me parece que es muy duro cuando el propio juez llega a la conclusión que el ayuntamiento en ningún momento quiso evitar este pleito.
Pepa, ¿qué otro lugar?
Está convencido, habla de reproche, insolidaridad, de que el ayuntamiento, la falta de empatía, y yo creo que esto es muy duro, sobre todo porque, claro, el que el ayuntamiento diga que es verdad, que esto es una fiesta de interés turístico de interés nacional, claro que lo es, pero eso no impide a que las cosas se puedan hacer de otra manera, que se pongan unos horarios. O sea, la cabalgata de Reyes es algo que todo el mundo sabe, que va muchísima gente, que termina una hora y inmediatamente después de que termina empieza toda la maquinaria de limpieza, y no es por la noche de madrugada, sino que empieza justo pues desde que está terminando en lo que es el Castillo de la Luz, ya está empezando al final de
Pepa,
de los Reyes.
Disculpa, con la sentencia ya sobre la mesa, ¿no? ¿Qué otro lugar se te puede ocurrir a ti en el supuesto caso de que apela al ayuntamiento, que lo va a hacer, entendemos que lo va a hacer, y bueno, pues los tribunales de justicia le siguen dando la razón a los vecinos, ¿no? ¿Qué otro lugar se podría, qué otro emplazamiento se te viene a ti a la cabeza?
Yo lo veo crudo en el sentido de que se puede hacer cualquier otro tipo de actividad que se puede hacer en diferentes zonas de la ciudad, y a lo mejor en zonas que son como muy muy amplias, pero aquí tenemos un problema de ruido, que el problema de ruido es fácil, porque hay que establecer una medición y hay que establecer unos decibelios que son los que se pueden permitir y no otros, ¿no? Y no puede ser que estemos... Aparte, yo estaba hablando antes con mi compañero Ángel Llano, que ellos en Santa Cruz de Tenerife efectivamente llegaron a un acuerdo con el abogado, que en aquel momento, estoy hablando del año 2008, llegaron a un acuerdo con el abogado Felipe Campos, que era el que representaba a los vecinos, y además establecieron pues menos escenario, menos días, establecieron una alternativa. Yo creo que esto, si se hubiese hecho de esta manera, pues seguramente ahora no estaríamos con una sentencia que, aunque se puede recurrir, desde mi punto de vista es demoledora, y le veo poca solución a una sentencia donde además el juez deja muy claro que por parte del ayuntamiento, sobre todo la actitud que han mantenido los dirigentes de esta casa, pues no ha habido voluntad de llegar a un acuerdo, sino todo lo contrario. Al final es medir las fuerzas, y cuando uno va a un pleito, pues efectivamente unos ganan y otros pierden. En este caso ha perdido la ciudad.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos intentando ponernos en contacto con Inmaculada Medina, la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para saber cuáles son los planes del consistorio, aunque imaginamos que será apelar, y sobre todo también, no solamente apelar a la sentencia, sino apelar sobre todo al diálogo y la posibilidad de que se sigan celebrando las fiestas ahí, ¿no?
La sentencia la deja muy mal parada en su declaración, ¿eh? Ya.
Pepa Luzardo, gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, buenos días.
Las 11:39 minutos. Intentamos una comunicación con Inmaculada Medina, la concejala de Carnaval. Mientras, vamos a escuchar unos consejos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa. Creando pasiones.
Citerio nos sigue sorprendiendo, esta vez con las salchichas Woy, 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. ¿A qué esperas para probarlas? ¡Te encantará! Citerio, de toda la vida.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues este año tampoco. Habrá que esperar. Mejores momentos que llegarán, ¿eh? Será en 2022. Pues al igual que ocurrió el año pasado, este año tampoco vamos a tener romería. Por lo tanto, a todos los peregrinos, peregrinas, que eviten la posibilidad de acercarse, por lo menos durante esta fecha, si es que tenemos todo el año, para ver a la Virgen del Pino, a la patrona de la diócesis de Canarias. El año pasado lo hicimos muy, muy bien, pues hay que repetir este año también.
La Virgen, Virgen del Pino. La Virgen, la más hermosa.
Sergio Nuez es el alcalde de Teror. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de hablar con usted. Llegarán tiempos mejores, alcalde, ¿no? No tendremos romería, pero entiendo que ofrenda sí, a lo mejor algo parecido al año pasado, alcalde.
No, el año pasado no tuvimos nada, fue un disgusto para Teror y para todo Gran Canaria. 2020 no hubo nada, este año sí va a haber ofrenda, o sea, no va a haber romería como tal, como la conocíamos de antaño, esa romería donde todo el mundo podía ir, pero sí estamos por la labor de hacer una ofrenda a la Virgen del Pino el 17.
Uh-huh. ¿Se sabe ya un poquito cuáles son los detalles de esa ofrenda, alcalde, o todavía no?
Bueno, los detalles que irán los municipios, Cabildo, ¿no? Lo que no vamos a llevar, pues, la cantidad de carretas, como ya ves, hoy ya carretas de Teror y carretas de Teror, una pequeña de todos los ayuntamientos, una pequeña organización, todo muy organizado, muy cerrado, para que no haya, pues, esa avalancha de gente como en años de 2018-2019.
Uh-huh. Bueno, será algo. El año pasado sí se hizo ofrenda, no se hizo romería. Entiendo, sí, que sí, debe ser muy parecido.
Sí, se hizo una ofrenda, pero no fue, sí, ni el día, ni casi fue el sitio. Este año sí queremos que sea, pues, en el pórtico de la Basílica.
¿Y el día 7?
Eso fue en el día 7, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pues nada, es una pena. Lo que sí continúan son los actos programados por el ayuntamiento, ¿no? Al fin y al cabo, la situación epidemiológica, la realidad de 2021 no es la misma que la de 2020, sí, ¿no? Se van a celebrar estos actos. Exactamente, ¿qué es lo que tenemos por delante, alcalde?
Sí, la situación es muy diferente. Ya tenemos recintos cerrados o culturales donde, pues, se harán eventos, tanto conciertos, no va a haber verbena, pero sí toda la programación de una fiesta normal del Pino, con las restricciones que tengamos, la normativa de seguridad, las normativas sanitarias de este momento que nos permiten, pero sí haremos todo lo que tiene organizado el Cabildo, y el Cabildo ya va ayer las pautas de sus eventos, del encuentro folclórico, del festival del Teresa Bolívar, Noche de Taifa, o sea, ya el Cabildo ha dado su programación, nosotros seguiremos también la programación del Ayuntamiento, como un año, no, lo que no va a ser normal, porque todos los recintos serán, pues, con entrada, con límite de aforo, etcétera, etcétera.
¿Se reduce los días en los que se va a celebrar la festividad de la Virgen del Pino? Sabemos que suele comenzar a finales de agosto y termina ya, pues, entrando incluso casi a finales de septiembre, entrando casi en octubre. ¿Se va a reducir el catálogo de actos, alcalde? ¿O no?
Comenzaremos el día 27 con el pregón de la ministra de Carolina Darias, y si habrá y no llegará hasta octubre como otros años, pero sí hasta casi final de septiembre.
Bueno, pues poco a poco intentando recuperar la normalidad, alcalde. ¿Y cómo se puede evitar que la gente no vaya hacia arriba a Teror durante todos estos días?
Bueno, se pedirá responsabilidad a todo el mundo. Yo no puedo limitar a la gente que sube. Sí aconsejo que el mes de septiembre todos los caminos conducen a Teror, que la gente suba, pues, distanciada, que tienen un mes para subir a ver la Virgen. Este año hay bajada con el aforo limitado también dentro de la Basílica, pero bueno, que la gente a partir de final de agosto ya puede visitar a la Virgen hasta final de septiembre. O sea, que no vayamos todo el día 7, no vamos a hacer una convocatoria especial para el día 7 como se hacía en años, sí, anteriores, pero sí que la gente suba a Teror. Tenemos una carretera mucho más segura y lo que tenemos que hacer es, pues, bueno, sí, con toda responsabilidad y tomar todas las medidas sanitarias que podamos tomar para que se haga una buena fiesta del Pino, es la fiesta mayor de Gran Canaria, sí, pero con mucho respeto, con mucha organización, con mucha responsabilidad.
Ya para acabar, esto pertenece más a la diócesis, ayer hubo rueda de prensa, ¿bajará la Virgen de su camarín, don Sergio?
Sí, bajará la Virgen el día 5, como siempre, a su trono. Este año, pues, la diócesis ya ha dicho que va a asistir la bajada, como siempre. Eso sí, ahora mismo el aforo de la Basílica es de unas 200 personas, y con ese aforo, el aforo que esté limitado para esa bajada.
Es una pena, ¿eh?, no poder utilizar la Gran Canaria 21, ¿no? Flamante Gran Canaria 21, remodelada, para ir a ver a la Virgen. Por lo menos, bueno, no como en años anteriores.
Sí, bueno, yo sé que va a subir gente, que el día 7, lo que sí pido que no sea el día 7, que la gente puede subir, ya la gente está yendo muchos sábados, se ve bastante peregrino subiendo a Teror, pues que utilicemos todo el mes de finales de agosto y principios de septiembre para subir a Teror, que no sea solo y exclusivamente el día 7 de septiembre.
Sí, al fin y al cabo la Virgen de ahí no se va a mover, sí, en principio.
Y ese día 7 sí limitaremos los actos para no crear una subida masiva a Teror.
Alcalde, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Sergio Nuez, insisto, regidor, alcalde de Teror. Un abrazo.
Un abrazo y feliz día para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todos los martes finalizamos la primera hora de la mañana de COPE hablando de turismo, de apunte turístico. Estamos en un momento realmente complicado, ¿eh? Yo creo que crucial, porque es cierto que la gran mayoría de los hoteles han abierto, hay algunos que todavía permanecen cerrados, muchos incluso con reservas ya, evidentemente oteando el horizonte, porque la temporada alta es la de invierno. Pero bueno, también quieras que no, pues supone un soplo de aire fresco a este acero turístico la posibilidad de abrir este verano, aunque sea el turismo local, que siempre, insisto, es bienvenido. Y a la misma vez también con la prudencia típica de ver cómo suben los contagios. Ya nos decía ayer Amos García que estamos en la quinta o la quinta oleada que en un principio se esperaba no llegara, pues fíjense ustedes. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Pues mira, como tú comentas, con una prudencia y con incertidumbre en lo que va a pasar.
Madre mía, pero es que no salimos de una para meternos en otra, ¿eh, Javier? Esto es como una espiral, como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Recuerdas tú? Hace no mucho damos... El año pasado empezamos a dar muy buenas noticias. Incremento de conexiones, cantidad de turistas que vienen, ¡pam! Llegó la segunda oleada. Ahora estamos, a ver qué pasa, ¿no? Tenemos la vacunación, evidentemente cambia las circunstancias y la realidad. Quinta oleada.
Sí, evidentemente, pues hablábamos el año pasado de conexiones. Este año estamos recuperando un montón de conexiones. Hay una barbaridad de aerolíneas que apuestan por el mercado canario y por conectar concretamente Gran Canaria con los destinos emisores. Pero es verdad que las cifras asustan. No estamos como el año pasado con unos contagios que derivaban en una mortandad terrible y con un colapso de los servicios sanitarios, de hospitales y de las UCI, pero es verdad que estamos viviendo unos contagios pues muy, muy grandes, ¿no? Estamos esperanzados porque vemos que el ritmo de vacunación ha avanzado después del proceso de ralentización que tuvo, lo vemos que va bastante rápido, pero claro, estamos viendo que hay una parte de la población más joven que sin duda pues la que está cayendo en el contagio y en la que no está vacunada en estos momentos y que todavía le espera todavía para estar vacunado y que realmente pues sí.
Fíjate, Canarias vuelve al semáforo rojo para Europa. De hecho, también otras regiones de España, y hay muchos belgas ya que, o Bélgica ha cerrado el mercado de algunas regiones. Todavía Canarias no, pero a ver qué es lo que ocurre. Lo peor no es Bélgica, también es Holanda. Que si cierra Bélgica, cerrará Holanda, seguro.
Y Holanda es un problema para Gran Canaria. Sobre todo para nosotros es Alemania y Reino Unido, ¿no? Estábamos esperanzados la semana pasada comentando que a partir del 17 de julio pues Jet2 volvía a volar, que es el principal tour operador que hay en este momento operando con el Reino Unido y Canarias, que tiene su propia aerolínea, que querían retomar los vuelos, pero no salimos de esas situaciones, famoso ámbar que nos tienen marcado, y vemos que los datos, pues no, todo lo contrario, no se aplanan, sino que están aumentando, y las cifras son demoledoras, ¿no? Estamos viendo los contagios que ya estamos pues en una de las regiones con más índice de contagio de España, cuando siempre hemos sido la más libre de contagios. Prácticamente COVID free ha sido Canarias durante prácticamente toda la pandemia, y ahora que parece que se dan todas las condiciones óptimas de poder recuperar nuestra industria turística, que al final es lo que nos da de comer a la mayoría de los canarios, directamente seguro e indirectamente a casi todos, obviamente, pero vemos que no. Las cifras son demoledoras y da vértigo el no poder aventurar qué va a pasar dentro de 10 días apenas con el mercado británico, y con el temor absoluto de que nos pongan en cuarentena otra vez. Vamos a ver si con esto del pasaporte europeo, que entró en vigor el día 1, pues vale para que las personas puedan moverse libremente, que si están vacunadas sí, ya con toda
claro,
la pauta completa.
Sí, no te digo que no, eso es una buena fórmula, una buena solución, pero al fin y al cabo el temor que pueden tener los propios viajeros, a pesar de estar vacunados, en ir a un lugar donde la incidencia no hace otra cosa que subir, eso también es un motivo de exclusión para los viajeros, independientemente que, bueno, estando vacunados incluso, ¿no? ¿Prefieren ir a otro lugar?
Hombre, habrá de todo, obviamente, pues cierto resquemor producirá ir a un sitio donde hay un alto índice de contagio, pero es verdad que teniendo la pauta de vacunación, pues puedes ir un poquito más tranquilo. Pero al final volvemos a lo de siempre, lo que estamos pidiendo es un poco de responsabilidad a todo el mundo, que hagamos las cosas bien. Ya estamos viendo que nos decían que nos quitáramos las mascarillas, y yo sinceramente no lo veo. Yo veo a la gente pues muy preocupada, con la mascarilla puesta, en algunos momentos sí, cuando estás solo en el parque te la quitas, pero yo veo a la gente paseando por las calles prácticamente todo el mundo con mascarilla, con lo cual nosotros también estamos asustados, y aunque estemos vacunados, en mi casa yo tengo la pauta completa, y estoy preocupadísimo, y veo eso, que tenemos que dar seguridad de lo que éramos antes, una zona libre de COVID, y por eso pido y apelo a la responsabilidad personal de cada uno de nosotros, porque está bien las administraciones públicas, está bien los sistemas sanitarios, que hagan sus cribados, sus historias, pero también depende muy mucho de nosotros pues el cuidarnos y el mantener la situación en telefonía, mantenerla y no volvernos locos y creernos que esto se ha acabado, porque no es verdad, porque además estamos repitiendo los pasos de julio del año pasado, cuando nos invitaron a salir a la calle porque decían que ya se había acabado la pandemia, que esto era jauja, que había que disfrutar, volver a vivir, tomar las calles, nos decían. Pues no, hay que ser extremadamente prudentes, porque queremos ya no garantizar el verano, que como tú decías, Javier, el verano depende del público local y de algo del nacional, porque extranjeros muy pocos van a venir, y los que vengan pues vendrán asustados, pero nosotros nos la jugamos todos en dos meses cuando empieza la temporada de verano.
Precisamente ahí te quiero preguntar, Javier, fíjate, Cataluña ha cerrado el ocio nocturno y además está pidiendo que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en el exterior, tras ver cómo se han disparado los casos y sobre todo las hospitalizaciones en los últimos días. ¿Considera que si se abre la hostelería aquí en Canarias sin ningún tipo de restricciones puede ser un problema para la temporada de invierno, Javier? ¿Estamos ahora mismo como para abrir el ocio nocturno sin restricción de ningún tipo?
Sinceramente no lo sé, no conozco los datos, no veo que me pongan sobre un papel el número de personas que se contagian comiendo en un restaurante o sentados dentro de una discoteca, no lo sé, pero sí que entiendo que por lo menos yo creo que hay que ser responsable y hay que huir bastante de los sitios cerrados donde no haya ventilación. Desgraciadamente para las personas del ocio nocturno, salvo las terrazas, pues meterse en una discoteca a mí no me parece que sea el sitio más ventilado del mundo, todo lo contrario. De hecho, yo no estoy por la labor de ir a un sitio de esos, porque yo la verdad, para estar en un bar sentadito con mascarilla puesta, pues prefiero estar en una terraza disfrutando al aire libre cuando se puede.
Pero escúchame, con mascarilla puesta, si no estás tomándote una copa, te puedo asegurar que si te tomas una copa, lo que no va a hacer nadie es subir y bajar la mascarilla, eso no lo va a hacer nadie.
Claro, pues por lo menos si estás en una terraza, estás al aire libre, son espacios ventilados, pero dentro de una discoteca, de un pub, pues desgraciadamente no creo que se den las condiciones, mucho tendría que cambiarse la ventilación del local para poder hacerlo, y a mí realmente, pues la verdad que no me invita a estar, sinceramente. Entonces lo que habrá que tener una política de apoyo a estos locales, si los vamos a mantener cerrados por temas epidemiológicos, que a lo mejor es lo que hay que decir ya de una santa vez, ponerse de acuerdo, tener unas posturas comunes todo el territorio, no que las comunidades estén cada una al albur de lo que deseen, sino que tomen unas políticas centralizadas y unas políticas también de ayuda de verdad a las personas que están afectadas, porque si los vamos a cerrar estos establecimientos que llevan más de 16 meses sin poder realizar actividad, pues habrá que apoyarles de alguna forma, habrá que tener unos planes de verdad, de apoyo y de contención para que estas personas no se vayan al cierre definitivo, porque al final son empresarios funcionarios, pero también hay muchos trabajos también que dependen, y hay muchos proveedores y una cadena de valor que se crea en torno a los y la restauración tremenda, con lo cual vamos a apoyarles de la mejor forma posible, y al final estamos condenados a rebajarles sus aforos, incluso a cerrarlos desgraciadamente, pero todo por el bien común y poder salir de esta ya de una forma de verdad, y si no, que nos vacunen a todos al 100% ya de una santa vez y empiecen a vacunar a las 24 horas del día y se saquen las vacunas de donde sea y se dejen ya de tanto pasteleo.
Pues sí, es la voz de la hostelería, de los representantes de los hoteles, del vicepresidente del Escal Club. Javier, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta pronto, Javier, a cuidarse.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Cataluña ordena el cierre del ocio nocturno desde este fin de semana. Es la consecuencia del repunte de casos en esta comunidad. Hoy han notificado 5.916 nuevos positivos, son 3.200 más que el martes pasado. El cierre del ocio nocturno en Cataluña afecta al interior de los locales. Aquellos que solo tengan un establecimiento cerrado podrán abrir, los que dispongan de un espacio abierto en el exterior. La situación es también complicada en Cantabria. En la franja de edad que va de los 20 a los 29 años hay una incidencia cercana a los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Lo están notando especialmente en los centros de salud de atención primaria. José Ramón Fernández es médico en Torrelavega.
Está repercutiendo, igual que las demás olas, en que estamos desviando nuestra atención hacia lo más incidente ahora mismo, que es la COVID. Es una situación muy complicada para atención primaria, en el cual volvemos a tener no solo lo que teníamos de antemano, sino que volvemos a tener otra vez ese triaje o de filtrado de la población con COVID.
Segunda noche del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma tras la operación de colon a la que fue sometido el pasado domingo. La Santa Sede acaba de hacer público el último parte médico. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Y lo importante es que la evolución es muy buena. El comunicado detalla que el pontífice ha pasado buena noche, incluso tras desayunar ha leído algunos periódicos y después se ha levantado para caminar por los pasillos de la décima planta del hospital. El comunicado vaticano añade que la evolución posoperatoria es normal y los exámenes rutinarios son buenos. Según lo previsto, el Papa permanecerá otros 6 días hospitalizado si no hay complicaciones. Durante su convalecencia, Francisco está acompañado por 2 enfermeros de confianza, así como agentes de la Gendarmería y de la Guardia Suiza junto a la policía italiana.
Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE cierra su mejor temporada. Es una temporada histórica. Además, COPE sigue siendo también la número uno de la radio deportiva con el liderazgo de Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. También con el liderazgo del partidazo de COPE de lunes a viernes con Juanma Castaño. Hay más buenas noticias, Silvia Martínez.
La Linterna con Ángel Expósito sigue creciendo y la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro es el único programa de su franja que aumenta su audiencia. Por su parte, fin de semana con Cristina López Lichting consigue su récord absoluto de audiencia. El grupo COPE también termina una gran temporada en sus emisoras musicales. Todos los morning crecen, al igual que sus cadenas, Cadena 100 Rock FM y Megastar FM. En total, 6.320.000 personas os conectáis a diario con las emisoras del grupo COPE, el único grupo que crece en todas sus emisoras, y por todo ello te decimos gracias.
Hoy tenemos Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Un apasionante España-Italia por un puesto en la final de la Eurocopa.
A las 9 de la noche en Wembley, es otro España-Italia, este por un puesto en la final. Es la cuarta vez que nos enfrentamos en las últimas 4 Eurocopas. 2 para España, cuartos y final en el 8 y en el 12. Y la última en el 16 en octavos para Italia. Noticias de este partido desde Londres, Miguel Ángel Díaz.
España busca entrar en una final 9 años después por cuarta Eurocopa consecutiva. Nos medimos a Italia en el 11 de Luis Enrique. En principio solo habrá un cambio. Entrará Dani Olmo en el lugar del lesionado Pablo Sarabia. Enfrente una Italia que tiene la baja de Spinazzola. El lateral izquierdo será Emerson. España vestirá de blanco. Llueve hasta ahora en Londres. Va a pitar Felix Bridge. En Wembley habrá 60.000 espectadores. Todavía se están vendiendo localidades en torno a los 85 euros.
Ciclismo. Comienza la segunda semana del Tour de Francia, hoy con final en Valence. Vamos a conocer cómo marcha la carrera si ha empezado hasta ahora. Quique Iglesias.
Primeros kilómetros, tramo neutralizado en las calles de la olímpica ciudad de Albertville. Nos alejamos pues de los Alpes, camino del sol de Valence. Previsible sprint esta tarde en las calles de Valence, a la espera de mañana la doble subida al Mont Ventoux. Recordar que esto de momento lo lidera y con suficiencia Pogacar, Enric Mas es sexto en la general a 29 segundos del podio.
En fútbol es noticia de última hora, es oficial ya, Junior, lateral izquierdo del Barcelona, se marcha al Leeds United, 15 millones cuesta el traspaso. Andoni Iraola va a seguir siendo el entrenador del Rayo Vallecano y el Getafe hace oficial el fichaje del defensa Mitrovic. En baloncesto es oficial también el base Tomás Hurtel ficha por el Real Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos contáis la historia del sacerdote a quien la Conferencia Episcopal ha encargado de impulsar la pastoral del deporte. Qué oportuno en el día de hoy.
Ya lo creo. Sacerdote y deportista de élite en su momento. Carlos Balbé es cura de la diócesis, de la Archidiócesis de Barcelona, y le han encargado a la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura coordinar ese nuevo departamento de pastoral del deporte. Su afición por el hockey sobre hierba comenzó a los 5 años y despuntó muy pronto, llegando a jugar en el club más importante de España. Estaba en la cresta de la ola, pero como él mismo cuenta, vivía creyendo en Dios, pero como si no fuera con él. Triunfaba, pero sentía que con esa forma de vida no era feliz. Varias peregrinaciones al santuario de Medjugorje le pusieron en la pista de la llamada al sacerdocio. Su experiencia y su pasión por el deporte le van a servir ahora para impulsar la presencia de la Iglesia en un mundo que siempre le ha resultado familiar. Lo vamos a contar con detalle en media horita en el espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:06, tiempo para actualizar, eso sí, en profundidad, con Ainhoa Martín. Cuéntanos, Ainhoa, lo último.
Comenzamos contándoles que el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado al Ayuntamiento Capitalino trasladar el carnaval de Día de Vegueta a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos del barrio. En el sector de la hostelería calculan pérdidas por encima de los 150.000 euros, a los que se añaden las consecuencias económicas de la pandemia. Olga Palacio, gerente de Abor, ha asegurado que algunos vecinos están persiguiendo a los hosteleros de la zona.
Incluso estoy hablando de vecinos que han llegado los últimos años, que no son vecinos históricos del barrio, porque los vecinos que históricamente han vivido, se han criado, incluso han nacido en ese barrio, están encantados con la actividad empresarial en la zona porque ha mejorado radicalmente su calidad de vida. Vegueta, tristemente, llegó a ser una zona en la que, por ejemplo, la calle Mendizábal se producía un tirón diario. La gente a partir de una hora tenía miedo de andar por las calles. Gracias a la actividad empresarial, pues muy moderada y súper integrada con la zona, ellos estaban contentísimos porque había otra vida, había otra dinámica, había otro tílico, otras personas.
Josefa, una vecina de la zona de Triana y San Telmo, destaca que ellos no han planteado el problema, sino que ha sido el ayuntamiento. Solo piden que se cumpla la ley para que no se siga haciendo sufrir a los vecinos. La escuchamos.
Bien, los vecinos piden que se cumpla la Constitución española y lo tiene claro la sentencia. Entonces, que no le agrade a un grupo de personas que se dedican al ocio, a lo que sea, lo puedo entender, pero el problema no lo hemos planteado nosotros. Nosotros somos los residentes y tenemos unos derechos constitucionales. El ocio es un esparcimiento, pero no es un derecho constitucional. No está reconocido como tal en la Constitución. Por lo tanto, no queramos ahogar a los vecinos y hacer sufrir a los vecinos que ya están sufriendo bastante.
Y un último apunte, Arcadio Díaz Tejera, titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y encargado de supervisar el centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco, ha afirmado que los menores extranjeros no acompañados no son ni un problema social ni un problema jurídico.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. La verdad es que en pleno siglo 2021, cuando a prácticamente todo se nos llena la boca hablando de políticas integradoras, pues todavía hay algunos establecimientos que no conocen esta situación. Son absolutamente insolidarios. Es intolerable que en 2021 esté ocurriendo este tipo de situaciones. Además pasa más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Vamos hasta San Bartolomé de Tirajana. La madre de un niño de 4 años con autismo, pues denuncia que tras una visita al Holiday World parece que ni mucho menos le atendieron como debiera y no funcionaron esas supuestas políticas integradoras para que este chico, este niño, también se lo pase bien. Imagínense ustedes la cara de estupor de la madre, pero sobre todo la tristeza de este niño de 4 años. Esmeralda Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Madre mía, vaya historia, ¿no? Supongo que la impotencia te pudo en ese momento. Cuéntanos un poquito qué fue lo que ocurrió en el Holiday World.
Hombre, pues iba yo a llevar a mi niño, como muchas veces, y en el momento que vamos a la atracción, me dice el chico, no, es que el niño no se está quieto. Le digo, no, es que el niño tiene autismo y tiene trastorno de hiperactividad y falta de concentración. Y me dice, ah, entonces no se puede subir. Le digo, pero no lo puedo acompañar ni siquiera dándole la mano. Me dice, no. Digo, bueno, pues quiero hablar con un encargado. Me viene el encargado y me dice que por normativa de la empresa y por seguridad, el niño no puede subirse con un adulto, que los adultos tampoco se pueden subir a ninguna atracción infantil por su peso. Y le dije, bueno, ¿desde cuándo está esta normativa? Y me dice, desde que se abrió, desde que se reformó el Holiday World y pusimos esta normativa. Digo, es imposible porque el Holiday World se abrió en agosto del 2019 y yo en octubre acudí con mi hijo y me monté sin ningún problema, le enseñé los vídeos, le enseñé las fotos y ellos directamente me dijeron que lo sentía mucho. El encargado, de verdad, que me trató con muchísimo respeto, me dijo que lo sentía muchísimo, que le había pasado un millón de situaciones igual, pero que ellos no podían hacer nada, que simplemente me iban a devolver el dinero, aunque no estaban en el derecho de devolvérmelo, me lo iban a devolver por no tener problemas. Y yo le dije, bueno, pues déjame la hoja de reclamaciones, que mi niño ha pagado como cualquier otro niño de aquí y está en el derecho de estar también siendo feliz como otro niño cualquiera, porque aparte de sus condiciones que tiene, es un niño.
Claro, y tú fuiste al Holiday World precisamente acompañando a tu hijo, porque claro, tú lo que querías era que tu hijo se lo pasara bien, no tú.
Claro, yo en ningún momento le dije, me voy a montar con él en la atracción, simplemente le dije, solo le voy a dar la mano por su seguridad, porque él, los actos de hiperactividad le impulsan y hace que se baje de las atracciones cuando él quiere, porque no se puede controlar.
Sí, entiendo. ¿De qué atracción estamos hablando, Esmeralda?
Estamos hablando de un Tío Vivo, que es para mayores de niños de 2 años, sin cinturón de seguridad, sino directamente que ellos vayan agarrados. Un niño de 2 años, que hay algunos que muchos que sí, ¿vale? Pero, por ejemplo, el mío, no puede estar quieto ahí sentado él solo.
Y me dices que en otras ocasiones, pues había montado en esta atracción sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, yo compartí los vídeos y las fotos en Instagram y en Facebook, donde se ve a mi niño montado, incluso conmigo en una de las atracciones, y no hubo ningún problema. Incluso yo le dije, si es por el peso de la atracción, yo espero a que no haya niños y me monto yo sola con él. Porque 6 niños que se monten tienen el mismo peso que yo, peso 60 kilos, por ahí, o 70. Y me dijo, no se puede. Pues ahí hubo la reclamación, ellas me la firmaron, me la sellaron, como que lo sentían mucho, pero por normativa y por seguridad. Y ahí se quedó mi niño llorando y me lo tuve que llevar.
Madre.
Pero como yo, después en Facebook y en redes, muchísimas familias comentándome que les ha pasado lo mismo, que de inclusión no tienen nada, es que son niños, tienen el mismo derecho que otro cualquiera.
¿Cómo se llama el niño? ¿Se puede decir el nombre, Esmeralda?
Sí, Marey, se llama Marey.
Vale, por fin, ¿cómo calmaste a Marey? ¿Te decía algo él?
El problema es que
él no comprendía la situación. ¿Qué te comentaba Marey?
Él no habla, él me jalaba de la mano, quería montarse, y le decía, pero es que no puede, y me jalaba y tiraba en el suelo llorando, y no podía.
¿Cómo te fuiste a casa, Esmeralda?
Hinchada a llorar. Incluso hablo ahora mismo del tema y me emociono.
¿Te ha llamado alguien del Holiday World para, no sé, darte una respuesta, pedirte disculpas?
No, nada. Incluso nos dijeron personal de ahí, que directamente no voy a decir lo que tenían para que los pobres no tengan represalias. Nos dijo, luchen, háganlo, porque nosotros hemos intentado luchar por esta situación y no se puede, porque la directiva no quiere.
¿Quién te dijo eso? Disculpa, Esmeralda.
Un personal del parque. Que ellos han intentado que, por favor, que pusieran algo, que modificaran algo para que los niños como el mío pudieran disfrutar, porque están pagando su entrada como otro niño cualquiera. Es que están en su derecho.
A lo máximo que llegaba era a devolverte la entrada, ¿no? Y además por caridad, si no tenían la obligación de hacerlo.
Exactamente, y por caridad, tristemente.
¿Te ha recordado, Marey, lo ocurrido o digamos que se lo ha olvidado? A veces sufrimos más los padres que los niños, ¿no?
Directamente me lo llevé a la playa porque él ama la playa, lo dejé que corriera, que se metiera en el agua y más o menos se le quitó. Pero es muy triste que si, por ejemplo, mi hijo próximamente tenga un cumpleaños ahí, él no va a poder acudir. O simplemente que mis sobrinos vayan y yo no lo pueda llevar porque él se va a desconsolar. Y ya no solo los niños con autismo, los niños con hiperactividad, los niños con alguna discapacidad física. Porque es que encima me reclamaban que es que a mi hijo no se le notaba en la cara. Es que no se le tiene que notar nada. Es que yo no tengo que darte a ti ninguna explicación en la entrada de lo que tenga mi hijo o deje de tener. Te la doy si yo quiero o si veo que lo voy a montar y que puede correr algún peligro. Pero es que yo no tengo que ponerle un cartel a mi hijo en la frente. Tengo autismo y soy hiperactivo.
Que esto no quede aquí, ¿no? Es lo que
no es que no solo por mí, sino por todos esos niños que a lo mejor no tienen sean 4 años, sino 7 o 8 o 9, y ya se han tenido en la misma situación que yo y se han tenido que ir desconsolados por sus padres, no poder hacer nada porque el parque no les da otra explicación sino que es una normativa. Acabáis de reformar el parque. ¿Por qué no incluís a los niños que de cada 56 nacimientos uno es autista? Que se habla de un porcentaje grandísimo. Ese no es normal.
Esmeralda, ¿te has puesto o te vas a poner en contacto con las asociaciones?
Sí.
Funcional, sí. ¿Lo has hecho o lo vas a hacer?
Estamos en ello. Tenemos un grupo de familias con autismo grande en WhatsApp y estamos en ello. Estamos luchando y sobre todo con la reclamación iremos para adelante a todo lo que se pueda, porque no se puede quedar así.
Desde luego que no. Esmeralda, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te enviamos
un abrazo
muy fuerte
gracias
a ti
a
y también a tu niño, a Marey. Gracias.
Un beso. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola?
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual, porque queríamos escuchar el testimonio de Esmeralda Gutiérrez, ya lo han escuchado ustedes, madre de niño con autista, discapacitado y que tuvo graves problemas para poder montarse en una atracción del Holiday World, tanto fue así que al final se tuvo que ir. Ignacio Afonso, ¿qué tal, Lancho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Hola, Francis Candil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Pues parece que en principio vamos a ver qué ocurre, pero esta es la conversación prácticamente de todos nosotros durante la mañana. No vamos a tener fiestas o mogollón de día o carnaval de día en Vegueta, y todo por tres vecinos. Pero claro, con diálogo quizás esta situación se pudo haber resuelto. Nosotros estuvimos hablando pues con, digamos, varios interlocutores, ¿no? Estuvimos hablando con Pepa Luzardo, la portavoz de la oposición, con Olga Palacio, la gerente de Abor, que nos decía, ojo, porque estamos hablando de 150.000 euros de pérdida el que no se realice el carnaval de día aquí, incluso podría llegar a los 200.000. Y con Josefa Sánchez, que es la presidenta de la asociación Triana Santelmo, representando a los vecinos, y nos decía que no, que bajo ningún concepto, que hay que obligar a las instituciones a que este tipo de eventos no se realicen en zonas residenciales. La pregunta, Nacho, ¿esto se podría haber evitado con diálogo, sobre todo teniendo en cuenta la posición un poquito enconada de los vecinos? Nacho.
Perdona, Javi. Bueno, vamos a ver, yo creo que este tipo de temas siempre son muy complicados. Siempre, además, se genera la misma tensión, que es esta de los vecinos y su derecho, por supuesto, al descanso, con que haya zonas donde determinados momentos y de forma puntual se puedan hacer actividades. Yo creo que al final debe haber un equilibrio. Ese equilibrio no es fácil de mantener, pero yo creo que hay que entender, no sé el detalle de por qué calles iba a transcurrir el carnaval de día en el CAE, en este caso, no lo sé, pero también hay que hacer entender a los vecinos que cuando uno, adquiere una vivienda en el entorno de una plaza, la plaza es pública y el uso de esa instalación pública no es privativo ni busca el silencio, sino sino todo lo contrario, hacer vida y hacer comunidad. Entonces eso para empezar, ¿no? Yo creo que eso seguro. Y luego en el caso actual, yo sé que todos nos estamos un poco lamentando, pero no sé si estando como estamos en materia de COVID, a lo mejor nos vamos a acabar alegrando en algún momento. No lo sé.
Bueno, ojalá y no sea así, sobre todo porque al fin y al cabo el carnaval es el año que viene. Yo espero que el año que viene, pues supongo y espero, haber superado la pandemia. Vamos a ver qué ocurre. ¿Cómo lo ves tú, Francis?
Bueno, yo creo que este es un tema que ya venimos desde hace mucho tiempo esperando que sucediera. Yo creo que este es un ayuntamiento que ha permitido un deterioro en las relaciones con los vecinos, que ha hecho que al final las posturas se hayan pues enconado de manera importante, que ya al final pues la posición de los vecinos haya sido inamovible y de mucho cabreo, porque probablemente hubo que haber tomado medidas del primer momento, ¿no? Primero con el tema de los servicios de limpieza, que son una de las mayores denuncias que hacen los vecinos. Es verdad que cuando hacemos este tipo de actuaciones en zonas residenciales donde vive gente, pues tenemos que tener determinadas medidas que de alguna forma ayuden a paliar el uso que a veces no se hace de manera muy ordenada tampoco por parte de los que participan en estos eventos. Y ahí habría que haber tenido pues un servicio de limpieza suficiente, que actuara además con rapidez, que no permitiera que aquello degenerara. En el tema de los ruidos, pues haber controlado probablemente el tema de los decibelios, que también es una de las posturas, digo, una de las cuestiones que más han hecho a los vecinos enfadarse en este tema. Y me parece que, como otros tantas veces, habríamos debido tener bastante habilidad desde el ayuntamiento para ir negociando con los vecinos, para ir cerrando medidas que ayudaran a que el impacto que tiene la fiesta en ese sitio no fuera negativo para el barrio, y sí lo positivo que todos queremos para los comerciantes y la gente que está en estos sitios.
Pero, Francis, es interesante lo que dices, porque en una pregunta que le hicimos a Josefa Sánchez, y es si ellos consideran que reduciendo a lo mejor el horario del carnaval de día, pues quizás existe la posibilidad de poder habilitarlo ahí. Nos decía eso quizás al principio, pero es que ¿en qué se ha convertido en carnaval de día? Se monta escenario, hay actuaciones, llega un momento en el que empieza a las 12, 1 de la tarde y termina a las 10, 12 de la noche. No estamos hablando de un horario establecido de 12 a 4, sino que se aumenta, y además también quizás el interés del ayuntamiento y de los comerciantes de esa zona es esa, ¿no? Pero a lo mejor los vecinos no. Quizás hay un error de fondo, ¿no? Hay un problema de base, que hemos convertido el carnaval de día en un espectáculo que dura demasiado.
Bueno, pues por ejemplo, es que hay muchos lugares en toda España donde hay fiestas que son tan significativas como para nosotros el carnaval, y también
¿Y
han
que
tenido...
¿Este problema no lo ha tenido con los vecinos?
Bueno,
a mí me extrañaría mucho que las fallas, fíjate, las fallas, el tiempo que dura las fallas y sobre todo lo que significa las fallas, tuvieran este problema con los vecinos. Claro que sí, que cualquier otra también.
Claro,
Santa
pero
Cruz
probablemente
también ha tenido este problema con los vecinos.
Claro, pero probablemente lo que tú estás diciendo, probablemente ha habido más habilidades del ayuntamiento desde los inicios del problema, y se ha sabido negociar, se han acotado los límites de la fiesta de tal manera que ha sido posible que se llevara a cabo esta celebración. Pero es evidente que aquí ya tenemos antecedentes, tanto en Las Palmas, en la zona de Santa Catalina, donde también yo creo que la actuación que hubo en aquel momento por parte del gobierno municipal que había, y la no saber negociar con los vecinos, generó que al final termináramos en la sentencia que terminamos y se terminara suspendiendo el carnaval en todo lo que nosotros conocíamos en aquella época en el Parque Blanco. Lo mismo que ha pasado en Santa Cruz. Ha habido muchos sitios en los que ha habido sentencias de este tipo, y es verdad que es un problema que está sobre la mesa, y es el tema de conciliar al final el que en las zonas residenciales se puedan celebrar determinados tipos de eventos sin que eso suponga que a nadie haya que amargarle la vida, ni en fin, pero bueno. Sí.
Hombre, yo creo que es verdad que lo que está claro es que cuando se concentra toda la actividad o una actividad altísima, muy extensa en una zona, al final se genera genera una tensión. Yo creo que para resolver eso, para intentar encauzarlo, solo hay dos fórmulas, ¿no? Una es diversificar los escenarios, es decir, repartir a lo largo de la ciudad y dar también descanso unos días en una zona, otros días en otra. Y yo creo que de esa manera, en general, creo que los vecinos tendrían una actitud bastante más razonable. Es decir, yo creo que lo que el trasfondo de esto es estar dos semanas, tres semanas prácticamente con fiesta todos los días, ruido todos los días. Eso es lo que yo creo que los vecinos no toleran, y también con sentido. Y la otra opción, que ha ocurrido en muchas otras fiestas de gran calado, no solo aquí, sino en el resto de España, es al final habilitar zonas un poco exentas de las zonas de residenciales, en las que se pueda estar de fiesta sin molestar a nadie, ¿no? Uh-huh. Esa, las ferias, por ejemplo,
Nacho, pero
en Andalucía,
son zonas tradicionales, siempre se ha hecho así, y volvemos a Simón Bolívar. ¿Dónde has disfrutado tú del mogollón cuando ibas? Pues al Parque Blanco, sí, seguramente, a la zona del Parque de Santa Catalina. ¿Recuerdas cuando se trasladó, precisamente por el problema con los vecinos, con algunos vecinos, no con todos, con algunos vecinos de Simón Bolívar? Se fue al Parque de la Música. Eso fue un desastre. Fue un fracaso. Claro, el mogollón, claro, en el Parque de la Música fue un fracaso. Y si se lleva el carnaval de día a otro lugar, pues no sé, se me viene al Intercambiador, por ejemplo, del Rincón, pues de repente puede ser ahí un fracaso. O al Cebadal, que no molestas a nadie. Quizás ahí puede ser un fracaso también el carnaval. Y poco a poco estamos acabando con la propia vida del carnaval, que además busca ser fiesta de interés turístico internacional, ¿no?
Sí, yo creo que tienes razón, ¿eh? Y por eso mismo creo que la mejor opción, más que eso, más que la que estábamos dejando para el final, es la de repartir un poco de juego por la ciudad, que creo que también es bueno para digamos un poco engalanar la ciudad entera, y que digamos esto no sea un problema puntual en una zona concreta durante tres semanas. Hay que reconocer que al final eso es duro, y uno tiende a comprender. Yo siempre he sido crítico con la actitud de algunos vecinos. Yo mismo, vamos, por poner un ejemplo, que no se crea que es que yo pongo en cuarentena la opinión de los vecinos viviendo en el campo en medio encima de un árbol, ¿no? O sea, yo vivo delante de la plena ciudad, delante de una plaza, que en unas fiestas estoy tres semanas escuchando música todos los días, todas las noches, hasta las 2 de la mañana. Yo me aguanto, porque entiendo que estar delante de una plaza pues tiene alguna hipoteca, y una es el ruido en algunos momentos puntuales. Otra cosa es ya cuando la cosa excede ya, digamos, de lo razonable, ¿no? Y ahí es donde creo que hay que intentar ponerse un poco en lugar de los vecinos, pero también los vecinos tienen que comprender, ¿no? Que algún sacrificio hay que hacer por la comunidad.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece bien. Vamos a hablar de las pensiones, ¿no? ¿Cómo se puede acceder todos los nacidos entre el 60, 70, 75, llamados los baby boomers, a este sistema de pensiones? Cuando sabemos que es solidaria, ¿verdad? Ahora mismo los que estamos activos, los que estamos trabajando, pagamos las pensiones de aquellas personas que están disfrutando de su jubilación, ¿no? Pero claro, llegará un momento en el que haya pues más gente pensionista, seguramente esto ocurrirá con el baby boom, ¿verdad?, que gente activa, ¿no? Por lo tanto, algo que hay que hacer. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál podría ser la fórmula? ¿De qué manera? ¿Tirar a lo mejor de los presupuestos generales del Estado y a partir de ahí reservar una partida para las pensiones, teniendo en cuenta, ojo, que esto es muy importante, que esto va a ser transitorio, que no va a durar siempre, porque cuando se incorporen pues la generación actual de un hijo, dos hijos como mucho, pues posiblemente tendrán menos problemas. Trabajar más, cobrar menos, esa es la opción del ministro Escrivá. ¿Cómo lo ves, Nacho?
Hombre, esto es muy difícil, porque el sistema de por sí es un poco insostenible, ¿no? Desde el principio. Es decir, si, como bien has explicado tú, ahora estamos pagando las pensiones de los que están jubilados y de los que se van incorporando, pues lo que pasa es que no hay una relación directa entre lo que aportaron al sistema aquellos que se jubilan en el momento de su jubilación. Que podemos ser más, que teóricamente se pensó siempre en este sistema como algo, digamos, piramidal inverso, es decir, que pensando que cada vez íbamos a ir a más, que íbamos a ser cada vez más trabajadores, cada vez más personas, y que no iba a haber problema, ¿no? Ese problema. Claro, cuando vemos que la natalidad pues se invierte, y que además pues el sistema español laboral pues es absolutamente inflexible, y el número de trabajadores no crece, sino si acaso decrece, y que la economía sumergida se mantiene, claro, pues ahí empiezan, digamos, las fugas del sistema. Claro, ¿cómo resolverlo? Bueno, hay muchas fórmulas de intentar ir resolviéndolo, pero claro, que sea beneficioso para todas las partes, prácticamente ninguna, ¿no? Si empezamos a ligar digamos, la pensión a lo que cada uno ha aportado y al rendimiento que se le pueda sacar, al rendimiento que se le pueda sacar a fondo, a modo de un fondo de pensiones privado, bueno, pues esa es una fórmula, pero claro, no vamos a respetar, digamos, seguramente las cantidades. Si seguimos creyendo que en algún momento este modelo actual se resolverá por ciencia infusa, pues lo que entonces ahí es donde entra el modelo del ministro, ¿no? Que es trabajar más, aguantando más tiempo y por tanto aportando más y contribuyendo más al sistema, soñando con que en algún momento en el futuro pues las cosas cambien, pero no parece que eso sea demasiado sostenible tampoco.
Y sobre todo parece que no hay mucha libertad de movimientos, ¿no? Es decir, la situación es la que es y hay que buscar solución a una situación realmente difícil y complicada de solucionar si no es pues trabajar más y aportar más, como dices tú, trabajando más y quizás cobrando menos, ¿no? A ver, Francis, ¿cómo lo ves tú?
Yo a mí lo de cobrando menos, cuando pienso en las birrias de pensiones que cobra la inmensa mayoría de los pensionistas, la verdad es que me da ciertos temores. Yo creo, honestamente, este es un tema además recurrente. Cada cierto tiempo se habla de los problemas que vamos a tener en la caja de la seguridad social a la hora de pagar las pensiones. No cabe duda de que el problema gravísimo que hemos tenido y que tenemos en España a la hora de incorporar más trabajadores que inyecten dinero en las arcas, pues tiene esta consecuencia. Yo siempre he oído a algunos especialistas también hablar de que, bueno, todo depende de los modelos de los que queramos hablar. Como bien decías tú, a lo mejor se trata de buscar fondos de otro tipo de cosas y empezar a dedicar esos fondos. Bueno, pues España a lo mejor ya no tiene necesidades de determinado tipo de infraestructura. Necesitamos invertir menos dinero en determinadas cuestiones para poder empezar a inyectar dinero en este tipo de cosas de manera más relevante, digo, porque al final de lo que se trata es de buscar de dónde sacamos más perras para poder seguir pagando las pensiones de la gente que bueno, que como en mi caso somos de esa generación del baby boom y que lo que estamos viendo es aterrorizados, que cada vez que se le ocurre a algún ministro una solución, lo único que habla es de alargar. Recuerdo que ya hace poco tiempo que se alargaron también las edades de jubilación, volver a alargarla más o volver a reducir. Es que yo, honestamente, cuando pienso en las pensiones, pienso en esas pensiones pírricas de 600, 700 euros que cobra, yo creo que una mayoría importante de la población, ahora, se me ocurre. Entonces, a mí lo de bajar las pensiones me parece que no al lugar. Y si hay que buscar otras fórmulas para destinar recursos del Estado, de otros menesteres, a esto de manera temporal hasta que la caja se recupere, pues habrá que pensarlo. Pero lo que luego... ¿Perdona?
Sí, Nacho.
Sí. No, digo que la pensión media no son 600 ni 700, son 1.030, ¿no? O sea, que hay gente que cobrará, no sé si 600, creo que no se puede cobrar menos del salario mínimo de pensión, pero bueno, que sí, que pero
en Canarias, en Canarias tenemos de las pensiones más bajas del Estado y por ejemplo en cuanto a pensiones no contributivas somos la primera comunidad del Estado
pero es otra cosa, las no contributivas es otra cosa.
No, pero yo de lo que estoy hablando es que socialmente yo lo que cuando oigo hablar de bajar las pensiones, estamos hablando de pensiones de 2.000 euros o de 1.800 euros de la mayoría de la población, pero no es el caso. Entonces estamos hablando de pensiones que ya son escasas para mí.
Hay un grave problema. Por supuesto que es lógico pensar que tiene sentido que los de ahora seamos los que estemos pagando las pensiones de los que se jubilan, en parte porque habrá que mantener, o sea, porque no puede estar, digamos, en relación la pensión a los salarios que se trabajaron de hace 20 años o de hace 30 años, ¿no? Bueno, aunque a lo mejor a veces podría salir alguno ganando. Pero bueno, que en principio que las pensiones estén vinculadas al nivel de vida presente, pues tiene su lógica, pero claro, la percepción que en general tiene el trabajador de que está contribuyendo a la seguridad social en gran medida para garantizarse esa pensión en el futuro, esa es completamente falsa. Es decir, perfectamente especialmente yo, que tengo 40 años, pues cuando llegue el día de mi jubilación, a lo mejor no tendré nada, se quiere decir. Y nadie me lo está prometiendo, se quiere decir. Es algo que, digamos, que está en el inconsciente colectivo, pero que no está escrito en ningún sitio. O sea, que esto perfectamente, yo creo que el problema es que no se quiere hacer entender a la gente que esto es así. Porque si hay que explicárselo, pues habría que decir a la gente que ustedes tienen que empezar a ahorrar. Y si empezamos a ahorrar todos, pues tenemos un problema de consumo. Y si tenemos un problema de consumo, podemos generar un problema en la economía. Es decir, que todo es bastante complicado de lo que parece.
Pues sí, hay que hacer encaje de bolillos para intentar solucionar este, créame, enorme problema. Ya, para acabar ya, hay que ver el daño que está haciendo la variante Delta, ¿no? La variante India. Fíjate como yo la verdad es que pensaba hace un mes por ahí aproximadamente que no iba a haber quinta ola. Bueno, igual que los especialistas. Estamos en la quinta oleada. Y mucho ojo porque nos estamos jugando la temporada no solo de invierno, porque ya algunos mercados que han cerrado, en principio no a Canarias, pero sí a otras regiones como es el belga, después vendrá el holandés y ya lo del Reino Unido ya prácticamente ni se habla. La posibilidad de que incluya a Canarias en la zona verde, en la lista verde, ya prácticamente eso ya no tenemos ninguna esperanza, ¿no? Pero es muy preocupante ver cómo los contagios diarios van subiendo aquí en Gran Canaria más o menos, sí, se incrementan, este fin de semana estuvo bien, ayer unos 77 más o menos, pero lo de Tenerife es absolutamente tremendo. Hemos hablado mucho de Tenerife, pero es que constantemente superando los 200, que hace algunas semanas decíamos que si Canarias entera superaba los 200 es una mala noticia. Pues imagínense ustedes una isla sola. Tremendo, ¿eh? Todo esto lo que está pasando. Parece que nos salimos de una y nos metemos otra vez en otra, ¿verdad?
No, resulta inexplicable, ¿eh? Lo de Tenerife es verdad que yo por lo menos no sé cuáles son los motivos. Siguen tomando medidas, se siguen recortando, que luego haya salido el Tribunal Superior de Justicia a rectificar esas decisiones, pero es verdad que lo que está pasando en Tenerife es una cosa que llama la atención, y en Las Palmas de Gran Canaria, pues como dice aquel, estamos escapando fantásticamente en comparación a lo que pasa en Tenerife, pero lo cierto es que al final esto es algo que está pasando ya en toda Europa, donde luego el problema que nos genera, aunque no se esté traduciendo en la gravedad de más muertes o por lo menos muchas más muertes, ingresos hospitalarios, donde parece que esto tampoco está teniendo una traducción en cuanto a ocupación de UBIs y demás, pero sí está teniendo un impacto tremendo en cuanto a, tú decías, la planificación del verano, todo el tema económico, turístico, lo cual lamentablemente nos hace pensar que aquellos augurios más optimistas que hablaban de que a lo largo del verano iba a haber una recuperación de mayor de la actividad, pues parece que lamentablemente va a ser mucho más lento de lo que esperábamos, ¿no? Y eso desde luego va a tener un impacto en la vida de todos al final, pues estamos como estamos.
Y las buenas noticias son que efectivamente, pues desde el punto de vista sanitario, pese a que hay más contagios, pues el impacto hospitalario pues está siendo bastante leve, porque si bien se contagia rápido, por ejemplo, esa variante Delta, pues es verdad que tiene menos efecto, incluso en aquellos que, digamos, está a los que está alcanzando, que están ya vacunados o que tienen una pauta iniciada, pues también les está afectando menos y por lo tanto no acaban, digamos, en los hospitales, la mayoría. Eso es lo bueno, eso es la buena noticia. La mala es que efectivamente, pues desde el punto de vista turístico, del que dependemos en Canarias de manera brutal, pues claro, olvidémonos de estar en la lista de nadie favorable hasta que nos terminemos de vacunar, ¿no? Hasta que alcancemos ese 70%. Al final, la conclusión es esa, que hay que acelerar la vacunación lo máximo posible, porque todo lo que sea otro tipo de propuestas sin vacunación, pues son parches, y los parches pues a veces se caen, y esto es lo que está pasando aquí, ¿no? Cuando vemos que hay gente que está relajando. ¿Qué pasa en Tenerife? Que cuando a veces ya pierdes un poco el control, lo hemos visto en un montón de episodios anteriores y en muchas ciudades y en muchas zonas de España, cuando pierdes ligeramente el control sobre dónde están los casos, que es lo que ha pasado, ya llega un momento en el que, digamos, ya no lo puedes parar sin una medida absolutamente estricta, y una medida absolutamente estricta ahora mismo pues no está en el escenario, ¿no? De momento, si digamos esto tuviera una traducción en materia hospitalaria, pues me temo que las autoridades se verían obligadas de nuevo a tomar de ese tipo de medidas serias. Esperemos que no ocurra, esperemos que la vacunación vaya rápido y que al final, pues bueno, que cuando tengamos un 70 o un 75% de la población vacunada, pues ya podamos volver a bueno, una suerte de normalidad.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Si sabemos que la Consejería de Sanidad del Gobierno ha informado hoy que ya pues van a comenzar las citaciones para vacunar en Gran Canaria y Tenerife a las personas entre 20 20 y 29 años, es decir, nacidas entre 1992 y 2001. Y también sabemos que Cataluña ha cerrado el ocio nocturno y además pide, esto va a ser más complicado, ¿eh?, que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en el exterior tras ver cómo se han disparado los casos. Ojo, porque quizás esto también lo pueda pedir el gobierno de Canarias, o por lo menos que el gobierno de España suavice pues esa decisión de las mascarillas y que sean las comunidades las que, en función de sus datos epidemiológicos, en principio, ahora mismo no es así, Carolina Daria dijo que no, que entramos todos y salimos todos, pues a ver si existe esa posibilidad de que sean las regiones quien decidan mascarillas sí o mascarillas no. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos tenemos que ir, Nacho, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Francis, otro para ti, gracias.
Un abrazo, gracias a ti, Javier.
...1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Nos preguntamos, ¿qué está pasando en Maspalomas, Playa del Inglés? Que nos damos una vueltita por ahí y echamos de menos el servicio de hamacas, también de sombrillas y los chiringuitos cerrados. Al fin y al cabo, estamos en pleno verano, ¿verdad? Y se supone que, en fin... pues este sector, que al fin y al cabo es una manera también de generar trabajo, debería estar ahora mismo a pleno rendimiento, ¿no es así? Y sí es cierto que hay muchos turistas que evidentemente sin sombrilla no se atreven a ir a la playa, ¿verdad? Y tampoco sin hamaca, simplemente porque a lo mejor son mayores, no les apetece, o no pueden, si tienen problemas de movilidad, el hecho de estar en una toalla en la arena. Este tema lo vamos a tratar con el concejal de playas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez Quintana, quien tenemos ya en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, se escucha un poquito porque creo que está en ruta y está utilizando el manos libres. En la medida de lo posible, concejal, insisto, si existe posibilidad, a ver si puede coger el teléfono en la mano, más que nada para que haya una mejor recepción. Don Samuel, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todavía no tenemos el servicio de hamacas, de sombrillas y los chiringuitos están cerrados?
Pues lo que pasa es que es un servicio que tenían los contratos ambos, tanto de kioscos como de hamacas y sombrillas, vencidos. Se venía prestando, estábamos trabajando los nuevos pliegos que los teníamos culminados, pero con la llegada del estado de alarma tuvo que cesar el servicio y no se nos ha permitido reiniciar. Estamos trabajando con la mayor rapidez posible para que sea una empresa municipal las que nos permita gestionarlo, pues para la temporada alta en el municipio. Yo espero que sea así. En ambos casos, insisto, eran contratos vencidos que los hemos actualizado. Se venían prestando porque con el estado de alarma, pero con el estado de alarma tuvieron que cesar, y el de la intervención municipal, con todo el criterio del mundo, nos dice que no se puede iniciar un contrato que está vencido.
¿Pero ustedes se lo encontraron así, concejal? ¿Se lo encontraron ya vencido o venció en este mandato municipal?
Es un contrato que lleva vencido 10 años. Nosotros llevamos en el gobierno 2 años. Por tanto, para nosotros es una prioridad. Nos lo encontramos ya vencido. Lo inexplicable es que no se pudiese hacer.
ya habíamos hecho unos pliegos, pero insisto, con el estado de alarma, pues los servicios, como es evidente, dejaron de prestarse. Solicitamos la reincorporación de los servicios y se nos dijo, usted no puede iniciar algo que no tiene contrato, porque es una administración pública.
Pero concejal, ¿cómo es? La verdad es que es inexplicable que ya he vencido 10 años, ¿no? Es totalmente inexplicable, estamos hablando de un municipio turístico y al fin y al cabo estamos hablando de hamacas, de sombrillas y de chiringuitos, ¿no? Que eso debería estar al día. ¿Cómo es posible que se prestara este servicio durante todos estos años que lo hemos visto a pesar de estar vencido el contrato? ¿Por qué no se hizo lo mismo ahora?
Pues se pagaba contrafactura los servicios. Nosotros durante el primer año de gobierno también lo hicimos de esa manera, elaboramos los pliegos. ¿Pero qué sucede? Llega el estado de alarma, cesan los servicios y al estar vencido no se nos permite ponerlo en marcha. Pues a toda carrera estamos trabajando para que en la temporada alta que esté ya funcionando. Para nosotros evidentemente es un perjuicio, porque es un servicio que tenemos que prestar a los ciudadanos y porque son también ingresos que se generan en las arcas públicas. Por eso hemos optado porque sea una empresa pública, vamos a optar o vamos a proponer que sea una empresa pública la que gestione estos servicios. Esperamos, insisto, ya te digo, el próximo viernes se eleva el informe a la comisión que se ha creado para ello. La idea es convocar un pleno para que corra la exposición pública y empezar a la mayor brevedad posible.
¿En esta temporada de verano es posible o no? ¿O tenemos ya que trasladarlo a la temporada de invierno?
Hay que ser realista, genera muchas dificultades para que sea la temporada de verano. Estamos trabajando a marcha forzada para que la que es nuestra temporada alta esté operativo.
Le quiero preguntar, porque usted al fin y al cabo también es concejal de seguridad, hemos visto diferentes vídeos de fiestas, de aglomeración de muchos jóvenes precisamente pues en ese entorno, en el entorno de Playa del Inglés, más palomas, en la plaza, en el Jumbo, y vemos que está todo lleno. ¿Qué está ocurriendo ahí, concejal?
Pues lo que está ocurriendo es que nos han abierto la mano y creo que no estamos siendo conscientes de dónde venimos y de las consecuencias que pueden suponer esas actuaciones que se están llevando. Para mi gusto ha sido un error abrir la temporada de ocio nocturno, porque yo creo que tenemos que tratar de salvar esta situación del verano para que nuestra temporada alta ya estemos recuperados, cuando la normalización de la vacuna llegue, cuando los grupos rebaños se establezcan. Lo que pasa es que se cierran los espacios de ocio y los jóvenes se aglomeran en las calles. Estamos teniendo serias dificultades o problemas fundamentalmente de botellón, algo que no parecía que volviera a suceder, de botellón en diversas zonas del municipio. Ya a partir de esta semana nuestros grupos operativos en coordinación con la Policía Nacional reforzarán los viernes y los sábados todo este tipo de actuaciones, porque lo que no se puede permitir son ese tipo de circunstancias que, insisto, lo que hacen es perjudicar el destino, porque si no somos conscientes, de nada sirve que se generalice el uso de la vacuna, que cada vez seamos más los vacunados, que bajen los índices de incidencia de la COVID y se dan esas.
Está bien, entiendo que la fuerza de la Policía Local, Policía Nacional, ahí no debe dar abasto, porque estoy viendo unas imágenes que es tremenda la cantidad de gente que hay. ¿Se sabe el número de sanciones que se ha puesto este fin de semana, concejal?
Pues hemos recibido numerosas llamadas, numerosas quejas por ruido, por incidencias en los locales, pero lo que es verdaderamente preocupante, como te comento, es que después del cierre del ocio nocturno a las 2, pues toda esa gente se agolpa en las calles y se generan zonas de botellón. Hemos cerrado espacios públicos, el entorno de la ciudad deportiva de Maspalomas y del parque, lo hemos cerrado para evitar esas circunstancias. Pero los jóvenes se trasladan o caminan hacia otros espacios. Vamos a reforzarlo este fin de semana en coordinación con la Policía Nacional, porque entendemos que eso no se puede permitir.
Pues vamos a ver qué ocurre. ¿Se sabe el número de sanciones que se puso este fin de semana a tenor de todo lo que estamos hablando y la cantidad de gente que estamos viendo en diferentes fotos y vídeos que circulan por la red, concejal?
Se recibieron numerosas llamadas a la central de la policía local. Desconozco el número de llamadas de incidencias concretas, pero sí que hubo un alto índice de llamadas de actuaciones de la policía local y de la policía nacional.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo qué es lo que puede pasar este fin de semana, porque son imágenes que ni mucho menos nos agradan, todo lo contrario, porque hay que recordar que todavía estamos en pandemia y además, concejal, hay que tener en cuenta también la incidencia como está subiendo aquí en la isla de Gran Canaria. En Tenerife es tremenda y en la isla de Gran Canaria quizás a lo mejor es por esto también, teniendo en cuenta, insisto, que la variante india, la delta, está por ahí, es sumamente contagiosa.
Yo creo que quiero insistir en que se trata de una responsabilidad individual, lo he dicho desde el principio, que las medidas pueden ser más restrictivas o menos, pero es algo que tiene que ver con la persona. Tenemos que seguir manteniendo la distancia de seguridad, en la medida de lo posible utilizar las mascarillas, aunque ya sean al aire libre, en algunas circunstancias no sea necesaria. San Bartolomé de Tirajana, nuestra Canaria, nuestra temporada el invierno. Por tanto, tenemos que tratar de hacer el último pequeño esfuerzo, porque si no, no servirá de nada, porque vemos cómo se cierra el mercado en la medida de que los datos y los índices se van aumentando.
Samuel Enríquez Quintana es el concejal de Playas y Seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo.
Un abrazo.
Quedan 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Tenemos una llamada pendiente con la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina. Ya la tenemos en línea. Concejala Inma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada
bueno,
de saludarte.
Y ahora, también para mí es un placer, con esta sentencia sobre la mesa, ¿qué es lo que va a pasar? Entiendo que va a apelar y también, ¿por qué hemos tenido que llegar a esta situación, concejala Inmaculada?
Bueno, vamos a ver, nosotros desde el ayuntamiento, por supuesto que respetamos las decisiones judiciales, nos gusten más o nos gusten menos. Evidentemente es una resolución que no es firme y desde el ayuntamiento seguiremos defendiendo la posición sobre el carnaval de Dien, de ETA. Vamos a recurrir por convicción y también en atención al espíritu de la obligación que tenemos como todas las administraciones públicas cuando un procedimiento que no se ha cerrado en firme. En todo caso, respetamos obviamente los derechos fundamentales de los vecinos y por eso, en su momento, mantuvimos más de una reunión con ellos para establecer medidas. De hecho, lo recogen los 31 primeros folios de esta resolución judicial. El pasado mes de mayo, por ejemplo, el ayuntamiento presentó el informe del impacto económico del carnaval. El estudio que fue realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria concluía claramente que la fiesta genera un impacto de unos 40 millones de euros. Asimismo, apuntaba que el evento como fiesta de interés turístico nacional no solamente dinamiza la economía, sino que mejora la imagen, la promoción y el posicionamiento de la marca de la ciudad. Creemos que son afirmaciones incontestables a la hora de recurrir este tipo de fallos judiciales.
¿Y cómo es posible, Inmaculada, que después de tantas reuniones no se haya llegado a un acuerdo? Sobre todo en uno de los puntos, lo que dicen los jueces es que parece que el ayuntamiento no llegó a tener esa empatía necesaria con los vecinos. ¿Por qué?
Bueno, eso es una interpretación del juez en este caso, porque mire si nos hemos reunido con los vecinos y hemos tenido empatía, que por ejemplo, me imagino que todos recordarán que el carnaval de día de Vegeta empezaba por la mañana y terminaba de madrugada, ¿verdad? En acuerdo con los vecinos, con estos tres vecinos que son los que denuncian, junto con la representante de la asociación, la abogada doña Yomara, me reuní yo, pero también se reunió Sociedad de Promoción, y entre las otras medidas adoptadas con ellos fue que el carnaval empezaba a las 12 de la mañana, terminaría a las 7 de la tarde, y en una hora habría que ir desalojando para que la gente se fuera desalojando, para que pudieran entrar a actuar los servicios de limpieza. Que además cada restauración ponía la música que quería. Nosotros, en acuerdo con ellos, hicimos lo siguiente: poner solamente un hilo musical, de manera que la música fuera una, y colocando esos altavoces que se colocaban no solamente alrededor de la calle La Pelota, sino que además, en base a una de sus propuestas, que era que se congregaba mucha gente en La Pelota y en Mendizaba, nosotros ampliamos el espacio a la Gran Canaria 110, que además se termina a las 7. Claro, termina lo que es la responsabilidad del ayuntamiento en cuanto a que las calles son públicas y yo podré acabar la fiesta, pero yo no puedo echar a la gente a la calle o echar a la gente de la calle. Por lo tanto, ¿cómo que por qué hemos llegado? Pues porque los vecinos, estos tres vecinos, no son conscientes de que el carnaval es una industria que genera muchos recursos, que genera mucha economía en torno a esta industria y que además, ya lo dice también la propia asociación, es decir, lo que se hace en este día del carnaval, que por cierto acaba a las 7 de la tarde, les supone un importante incremento económico para mantener su durante todo el año.
Sí, sí, de eso hemos hablado incluso con Abor, con Olga Palacio. ¿Se está mirando lugar alternativo? O sea, para este carnaval de día, tenor de lo que pueda ocurrir, Inmaculada?
Yo lo que le puedo decir es que nosotros empezamos esta tarde una jornada que precisamente lo que vamos a hacer es estudiar todas y cada uno de los cambios que se tienen que producir en el carnaval, de cómo nos marcamos los retos del futuro carnaval, al menos los 2 años que yo tengo de mandato, hasta el 2023. Pero desde luego, como siempre ha hecho este ayuntamiento, es en base a reunirnos con los colectivos, con los vecinos y con todos aquellos que tenemos que sentarnos para llegar a los acuerdos que sean necesarios, como hemos hecho con estos 3, lo recalco, 3 vecinos de Vegueta.
Sí, nosotros hemos hablado con los vecinos y la postura es inflexible, Inmaculada. La postura de los vecinos es inflexible, bajo ningún concepto.
¿Bajo ningún concepto qué?
Celebrar el carnaval en Vegueta.
Bueno, por eso el ayuntamiento, dentro de las competencias que tiene ante una decisión que no firme, tenemos que recurrir. Y yo lo que no voy a hacer es condenar una fiesta de cara a la previsión de próximos años. Es que, de verdad, nosotros debemos plantearnos seriamente qué carnaval queremos, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Por eso le digo que en las jornadas que se inauguran hoy, tenemos que plantearnos este carnaval y cuáles son las estrategias que vamos a definir el futuro carnaval en los próximos años. Y aunque este tema, lo que es el carnaval de día de Vegueta, no entre a formar parte del programa, por supuesto que sí hablaremos con ellos, con todas las partes implicadas en la fiesta. Es decir, marcamos el rumbo, pero siempre con vocación participativa, como hemos hecho con todos los colectivos. Y vuelvo a recalcar, ¿cómo que el ayuntamiento no ha tenido en cuenta? No, tanto se ha tenido en cuenta que se amplía el espacio, que se termina a las 7 de la tarde, que se desaloja, que entran además todos los servicios de limpieza, bueno, todos los servicios municipales. Es decir, son interpretaciones que se hacen, pero desde luego el ayuntamiento está obligado a defender el interés general.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias por atender a la COP una vez más. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo.
1 de la tarde en Canarias, boletín informativo, nos despedimos hasta mañana. Adiós, buenas tardes.